Los etarras Urrusolo Sistiaga e Idoia López Riaño, la Tigresa, miembros del comando itinerante de ETA, fueron los presuntos asesinos del catedrático Manuel Broseta un 15 de enero de 1992. Digo presuntos porque todavía no está claro al 100% quiénes fueron los autores materiales de aquel asesinato. Un asesinato que se produjo a las 10 y 20 de la mañana en pleno centro de Valencia, frente a la Facultad de Derecho, donde Broseta acababa de impartir una clase. Broseta pertenecía a los consejos de administración de varias empresas y había sido secretario de Estado para las comunidades autónomas entre 1980 y 1982. Fue un dirigente destacado de la UCD. En este tiempo para el recuerdo, hoy puedo saludar a uno de sus hijos, Pablo Broseta. Buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias por acogerme en tu espacio. Muchas gracias.
Pablo, han pasado 28 años. ¿Cómo recuerdas aquel día, Pablo? ¿Cómo os llegó la noticia del asesinato de tu padre?
Bueno, pues nosotros somos tres hermanos. Uno estaba en aquella época viviendo en California, en Estados Unidos, haciendo el doctorado. Y Manuel estaba en Barcelona trabajando en un bufete muy importante. Yo era el único de los hermanos que estaba aquí en Valencia, por tanto me notificaron a mí al primero de los hermanos. Recibí una llamada de alcaldía informándonos de que había habido un atentado en la Facultad de Derecho y que nos dirigiésemos allí inmediatamente, ¿no? Pero no se nos informó en aquel momento de que... No sabíamos muy bien, a mí no me informaron de qué es lo que había sucedido.
Pues imagino, bueno, Pablo, pues, que esos momentos se tienen que vivir con una angustia terrible.
Pues fíjate hasta qué punto que a mí me sugirieron antes de ir a la universidad, a la Facultad de Derecho, que me tomara una tila, y desde entonces yo no he sido capaz de tomar una infusión nunca más en mi vida, porque la relaciono directamente con aquel fatídico día para fundamentalmente para nuestro padre, pero desde luego al final el dolor, quien lo retiene es el que queda aquí, ¿no? Como tantas víctimas con las que afortunadamente he tenido ocasión de compartir dolor, sentimiento, pero también a su vez esperanza, ¿no? Porque en el caso nuestro, la educación que nosotros siempre recibimos de nuestro padre, yo recuerdo que él nos decía que de momento y mientras no se demuestre lo contrario, vida hay una y es esta. Y si luego hay otra, pues estupendo, pero que sepamos es esta y que por tanto tenemos la absoluta obligación moral y ética de ser todos los felices que uno puede ser. Y entonces cuando alguien recibe un zarpazo como este, nosotros siempre hemos tratado de hacer felices fundamentalmente ya más que a nosotros, porque esa puede entenderse como una perspectiva profundamente egoísta. Y por otra parte nos hemos negado siempre a brindarles el beneficio a estos asesinos de que además de haber matado a nuestro padre, pues nos hubiesen matado a nosotros en vida, ¿no? Y esa ha sido, yo creo, una máxima que nosotros hemos tenido siempre y que yo siempre que he tenido ocasión he tratado de compartir con el resto de víctimas con quien he tenido y mantengo contacto.
En algún momento, Pablo, bueno, vuestro padre era un dirigente de la UCD, fue secretario de Estado, creo recordar, para las comunidades autónomas. En aquellos años de los 80, de duros de actividad de la banda terrorista, ¿expresó en casa el tener miedo, el no estar cómodo, el pensar que algo podía pasar?
No de un modo directo, pero es comprensible, porque si yo me sintiera amenazado, pues muy probablemente esa inquietud no la compartiría con mis hijos tampoco, ¿no? Por eso que comentábamos hace unos minutos con respecto a tratar de no condicionar la vida de los que te rodean en un sentido negativo, ¿no? Yo sí que recuerdo que unos días antes de su asesinato, él era miembro del Consejo de Estado, lo habían nombrado miembro del Consejo de Estado unos meses antes, y yo sí que recuerdo, como tú muy bien apuntas, aquellos eran años de plomo, ¿no?, en los que todas las semanas pues caían abatidas, había 2, 3, 4 atentados incluso. Y yo sí que recuerdo unos días antes decirle: papá, ¿por qué no eres el único miembro del Consejo de Estado que no lleva escolta? ¿por qué no lo consideras? Y me dijo, mira, hijo mío, en primer lugar, a mí, ¿quién va a querer venirme a matar? Punto uno. Y punto dos, en el caso de que quieran venir a matarme, ¿qué quieres? Me van a matar igual. Y además matarán a dos funcionarios públicos, a dos policías que vendrán escoltándome y que tendrán secuelas para el resto de su vida, o los matarán conmigo. Es decir, matar es tan fácil que primero, ¿quién va a quererme matar? Pero si alguien quiere matarme, va a hacerlo. Y jamás soportaría la presión de pensar que además de a mí, pues caería alguien más a mi lado. O sea, que fíjate el nivel, yo entiendo, de humanidad que tenía mi padre con respecto a estas cosas.
Si no me equivoco, Pablo, la justicia además no consiguió condenar, no consiguió pruebas férreas para condenar a los que se supone fueron los dos autores materiales de ese asesinato. Uh-huh. Sí, digamos, a los ideólogos que dieron la orden, a los dirigentes, uh-huh, pero no a la pareja, a los dos terroristas que pegaron el tiro a tu padre, no los consiguió condenar.
Efectivamente, quiero decir, el asesinato de Broseta, que además fue el primero de los asesinatos cuando la cúpula de ETA decidió que era un momento estratégicamente de interés para ellos iniciar una oleada de atentados selectivos. El primero fue Manuel Broseta. De hecho, hay mucha correspondencia al respecto que yo tuve ocasión de ver en los dos juicios en la Audiencia Nacional. Luego estuvo Paco Tomás y Valiente, en fin, Ernest Lluch. Pero el primero fue el de Manuel Broseta. Y el de Manuel Broseta es uno de estos atentados, pues de estos tantos, que vergonzantemente no están resueltos. Porque efectivamente parece ser que, según decían los peritos, se destruyeron muchas de las pruebas que en aquella época, pues hay que recordar que el ADN no se utilizaba, había determinados elementos probatorios que hoy sí existen y que en aquella época pues no se empleaban, y por tanto se destruyeron pruebas, otras no, que sí que demostraban que en el piso de la calle Puebla de Farnals, donde estaban los terroristas, pues los dos, esta pareja, había estado en esa casa, porque se habían encontrado algunas huellas en botes de mermelada y en algunos sitios, pero no se pudo demostrar que el día del atentado ellos estaban en Valencia, y de hecho ellos alegaron que estaban, si no recuerdo mal, en Zaragoza. Por lo tanto, no hubo elemento probatorio suficiente para una condena.
Esto, claro, a cualquier familia le tiene que doler especialmente, ¿no? Esa parte de condena legal que faltaría para cerrar el dolor por el asesinato de un ser querido, que no sé si impide o no el perdón, si impide o no el poder superar el trauma.
Bueno, yo creo que el elemento de superar o no un zarpazo de este tipo va intrínseco a la forma de enfocar cada uno la vida, ¿no? A mí hay cuestiones que me generan muchísimo más dolor ya 28 años después, que es al que tú apuntas. ¿Cómo es posible que tengamos personas, cargos públicos con altísimas responsabilidades políticas en estos momentos en España, que asisten a concentraciones en apoyo del acercamiento de los terroristas, y que, sin embargo, no están en los actos homenaje de aquellos que fueron asesinados, ¿no? Esto es absolutamente vergonzante. Pero, desde luego, lo que no se puede compartir de ninguna manera es que partidos con personas en vicepresidencias de un gobierno en España den soporte y apoyo al acercamiento de presos o a determinadas actitudes penitenciarias en favor de quienes asesinaron a ciudadanos de bien y a personas que no hicieron nada más que cumplir con su deber, con su obligación, con su trabajo y ser coherentes con lo que ellos querían defender en su vida, ¿no?
Con esto que nos cuentas, ¿tenéis las víctimas, tenéis vosotros la sensación de que al final habéis perdido, de que la sociedad ha perdido frente al terrorismo?
Evidentemente, en mi caso, yo siempre he tenido en mente que tendremos que tragarnos, y de hecho ya nos hemos tragado muchos sapos, ¿no? Y tendremos que tragarnos más. Otra cuestión es que los aceptemos, esos sapos, ¿no? Yo, esto es sencillísimo, yo a mi padre puedo ir a verlo al cementerio cuando quiero, ¿eh? Y la familia, las familias de soldados, de policías nacionales, de guardias civiles, de chinas, pues nosotros donde podemos ir es a los cementerios, ¿no? Me parece que este tipo de facilidades a partir de las cuales podemos acercarlos a su familia, lo cual humanitariamente me puede parecer aceptable, pero que se haga cuando no están colaborando en el esclarecimiento de atentados sin resolver y, desde luego, sin dejar meridianamente clara su desvinculación del terrorismo y la petición de perdón por el daño causado, pues evidentemente yo, pero ya no como víctima del terrorismo, sino como ciudadano, o con, entiendo, la cabeza bien amueblada. No tiene ningún sentido. ETA ya no está matando y, por lo tanto, no podría esto enmascararse como se enmascararon en su día otras cuestiones, enmascararse en el bien común por la resolución de una banda terrorista que iba asesinando a gente.
Pablo, en lo que te apetezca, ¿cómo era tu padre?
Bueno, yo creo que mi padre era una persona muy coherente con aquellas cosas que él entendía como beneficiosas para una sociedad. Hay que ubicarse en aquella época, en los finales 70, primeros 80, en los que había una buena parte de ciudadanos que venían de una época de represión y que tenían muy claro que era un momento sin vuelta atrás. Es decir, era un momento en el que se podían escoger dos caminos. Y socialmente el más apropiado era el del consenso, el del acuerdo y el de optar a un sistema que nos permitiese, pues fíjese usted, 40 años después, pues vivir como vivimos en este país, ¿no? Era una persona profundamente europeísta y era alguien que de hecho fue precursor e incansable trabajador y defensor del Estado de las Autonomías desde uno de los enfoques importantes que yo creo que hoy están muy minimizados. Y esto no en todas las comunidades autónomas va a ser bien entendido, pero la finalidad en aquellos momentos era que que cada una de las comunidades aportasen historia, cultura y, por supuesto, apoyo, las comunidades más fuertes en lo económico pudiesen aportar lo necesario para que aquellas más desfavorecidas se pudiese garantizar a través de este sistema la igualdad de todos los españoles, viviesen estos donde vivieran, ¿no?
Bueno, pues por defender esas ideas de igualdad, de concordia, de prosperidad, fue por lo que en parte ETA puso en su punto de mira al catedrático Manuel Broseta. Pablo Broseta es uno de sus hijos. Pablo, te agradezco mucho que hayas querido rendir este pequeño homenaje con nosotros a tu padre.
Por favor, os lo agradezco yo. Siempre a vuestra disposición.
Un abrazo muy fuerte, Pablo.
Fuerte abrazo, gracias.